Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal Radio HM. Hoy les saludamos María More e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel.
Hola, María.
Comienza la Semana Santa y una vez más comienza para los cristianos una semana de reflexión en la que profundizar sobre el misterio de la vida humana en la tierra, en miras aún más allá en Cristo.
Semana que para muchos significa un cambio de corazón y una vuelta al sentido último del hombre, pero que para muchos se queda en un tiempo de vacación con partido de fútbol incluido.
Lo que para muchos sería impensable tiempos atrás, ahora se convierte en una rutina. ¿Por qué no ver un partido de fútbol el día de la conmemoración de la muerte de Dios por amor a sus hijos?
Para muchos de los que observarán los pasos de imaginería sagrada esta semana, el paso de Cristo delante de ellos puede significar algo más. Desde aquí invitamos a todos a abrir el corazón y a saber mirar más allá a través de los pasos de Cristo entre ellos.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Perú, líder del lobby gay revela que matrimonio es primer paso de agenda homosexual.
Mozilla, 47.000 llaman a boicot contra Mozilla Firefox por ceder a presión del lobby gay.
Monseñor Arancedo pidió defender el derecho humano a la vida y rechazar el aborto.
Continuamos con las noticias nacionales.
El obispo de Málaga asegura que la legislación española sobre el matrimonio es la peor del mundo.
El Parlamento andaluz inicia los trámites para la aprobación de la ley que permita el cambio de sexo de los niños.
Las cofradías españolas piden que al final de la Copa del Rey de fútbol no vuelva a jugarse en Semana Santa.
Monseñor Fernández, Semana Santa no es para evadir realidad, sino para fortalecer compromiso con Cristo.
Como siempre, terminaremos con las noticias de la Santa Sede.
Papa Francisco, la Iglesia grita basta a la trata de personas.
El deber de proteger la vida con valentía y el amor en todas sus fases.
El Papa conversa con 4 exprostitutas y les anima a superar el trauma. El director del diario de Lima, gay y expresidente del movimiento homosexual de Lima, Jorge Alberto Chávez Reyes, reveló a través de su cuenta en la red social Facebook que la campaña por la aprobación legal de la unión civil de personas homosexuales, desvelada como un matrimonio gay encubierto, es solo el primer paso en su agenda, en la que seguiría la adopción de niños.
Su actuación, criticada por una de las seguidoras por usarlo como argumento estratégico, obtuvo una respuesta clara. El proyecto de unión civil fue hecho expresamente para poder ser aceptable a los conservadores. La idea es una lucha a la vez. Recientemente entrevistado, Óscar Escalante, portavoz de la plataforma Pro Familia Parejas Reales, pidió a los promotores de la unión civil que sinceren el debate y reconozcan que lo que buscan es un matrimonio, lo cual atenta contra la Constitución peruana, que reconoce a este solo como la unión de un hombre y una mujer.
El artículo 4 de la Constitución, indicó Escalante, establece que es el deber del Estado y la sociedad de defender y promover el matrimonio natural, conformado entre varón y mujer, como una institución natural y anterior al Estado. Una encuesta realizada por la empresa CPI en noviembre de 2013 indicó que más del 70% de peruanos se oponen al proyecto de la ley del matrimonio gay encubierto.
A través de la plataforma Citizen Go, más de 47.000 personas han llamado a un boicot contra el navegador Mozilla Firefox, después de que su compañía matriz, la Fundación Mozilla, cediera a las presiones del lobby gay que forzó la renuncia de su recién nombrado CEO, jefe ejecutivo, Brendan Eich, por haber realizado una pequeña donación a una campaña pro familia.
En 2008, Brendan Eich, cofundador de Mozilla y también creador del lenguaje de programación JavaScript, donó $1,000 a favor de la Proposición 8 en California, una iniciativa legal que buscaba definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Esto le costó el ataque de activistas homosexuales que demandaron su despido o renuncia desde el día siguiente a su ascenso a CEO, el 25 de marzo de 2014. Finalmente, el 3 de abril, Eich renunció a su puesto.
El boicot convocado en Citizen Go alienta a unirse a los ciudadanos de todo el mundo que están desinstalando el navegador Firefox. Juntos escucharán nuestro mensaje. No apoyamos a empresas que no respetan la libertad de expresión y de conciencia.
Mozilla cedió a la petición de la Inquisición gay y forzó a Eich a renunciar. Mozilla será ahora Nozilla. Desinstala tu Firefox. Si ellos no nos quieren, nosotros tampoco les queremos. La campaña alienta a los miles de firmantes a sumarse al movimiento mundial que ya está desinstalando su Firefox.
El arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, Monseñor José María Arancedo, emitió una declaración después de que diputados de diversos bloques políticos presentaran un proyecto de ley para despenalizar la práctica del aborto en el Congreso Nacional. Ante un hecho que hace a la vida humana y sus derechos, el prelado lamentó que se desconozcan la dignidad y las exigencias de la vida concebida.
Monseñor Arancedo recordó que la protección de la vida en gestación es un derecho humano. Estamos ante un ser humano y que como tal debe ser tratado, observó. Su primer derecho es el derecho a la vida. El arzobispo afirmó que no es coherente hablar de la vida y propiciar el aborto. Y si bien reconoció que hay situaciones difíciles y dolorosas, el aborto nunca es la solución y evitó caer en juicios dualistas. No hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y su hijo. Ambas merecen ser cuidadas y respetadas.
Debemos tener en cuenta que la fuente última de los derechos humanos no depende de la voluntad o libertad de ninguna persona, ni reside en el poder del Estado, sino solo en la dignidad del mismo hombre que es connatural a su propia vida y que es igual en toda persona. Estos derechos son, por otra parte, universales, inviolables e inalienables, aseguró.
Monseñor Arancedo reprobó los análisis que presentan el tema desde la libertad de la madre y la libre decisión, y afirmó que la libertad no es un principio absoluto, sino una determinación personal y voluntaria que debe reconocer su límite cuando los derechos de otros aparecen, como en este caso, la vida concebida, que se convierte en una realidad vinculante.
El arzobispo también reconoció que la defensa de la vida no implica luchar solo contra el aborto, sino que abarca todo el desarrollo de la vida, principalmente en sus momentos de mayor fragilidad.
Monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga, alertó ante medio millar de adolescentes sobre los riesgos del matrimonio homosexual y sobre la adopción por parte de gays y lesbianas. El prelado aseguró que la legislación española es la peor del mundo en lo que respecta al matrimonio, porque se habla de cónyuge 1 y cónyuge 2, que bien podría ser dos hombres, un hombre y un perro, o un bebé y un anciano de 70 años.
A preguntas de los alumnos, Catalá sostuvo que la adopción de un niño por parte de una pareja homosexual no es lo mejor para el desarrollo psicológico del menor, y añadió que alguien que él quisiera no le desearía esa situación de ser adoptado por parejas del mismo sexo.
La Asociación del Lobby Gay Colegas Málaga criticó duramente las palabras de Monseñor Catalá y anunció que denunciarán ante la Fiscalía sus afirmaciones, al igual que hicieron con las recientes manifestaciones de Fernando Sebastián, diligencias que fueron archivadas. Consideramos inadmisibles tales declaraciones denigratorias contra el matrimonio igualitario, dijo el presidente en la provincia de este colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
El pasado miércoles se votó en el Parlamento de Andalucía la toma en consideración de la proposición de ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía. La ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, que deja en manos de los niños decidir su propio sexo con independencia del que era en realidad.
El proyecto está dedicado a la educación y a los menores. Si esta ley se aprueba, el cambio de sexo será la política oficial de la Junta de Andalucía en los casos de niños con una posible disforia de género. Si un niño se siente una niña o su familia considera que se realizará mejor siendo una niña, la Junta asumirá que el cambio de identidad es la mejor solución para el menor y organizará todas sus relaciones para que no tenga otra opción que la de cambiar de sexo.
Se obligará a toda la comunidad escolar a admitirlo en los baños y vestuarios de chicas, aunque sus órganos genitales sean los de un chico.
Se obligará a sus compañeros a llamarlo por su nombre de chica y a tratarlo como una chica.
Se obligará a los profesores a cambiar todos los papeles del alumno para adaptarse a su nueva identidad de género.
Se obligará a los padres de los demás alumnos a ver como algo natural que el chico vaya vestido de chica al colegio y comparta servicios y espacios íntimos con sus hijas.
Se preparará al menor para el inexorable cambio de sexo, un proceso que culminará con los drásticos tratamientos hormonales y con la operación quirúrgica de cambio de órganos genitales.
Cualquier solución que no pase por este itinerario, como por ejemplo una ayuda psicológica al niño y a los padres para ver si realmente se trata de un caso de disforia de género y si existen alternativas al cambio de sexo, quedará excluida y será proscrita como una alternativa transfoba. Esta nueva palabra policía incluida en el proyecto de ley para marcar a cualquiera que no acepte que la identidad de género es una elección del individuo, una más como la elección de unos zapatos o un modelo de coche.
Todo el proyecto descansa en la premisa ideológica de que el sexo de una persona es una elección individual y no una condición biológica, despreciando en cambio el proyecto de la descripción de la disforia de género como un trastorno psicológico catalogado por la Organización Mundial de la Salud.
Las cofradías españolas han pedido que la final de la Copa del Rey no vuelva a disputarse en esas fechas. Lo hicieron en febrero en una carta remitida a la Casa Real, la Federación Española de Fútbol y los clubes implicados en la final de esta edición, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que tendrá lugar el miércoles santo. La petición la firman la Delegación Diocesana de Valencia de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de España.
De momento no han obtenido respuesta, como confirmó en EFE el delegado en Valencia de este colectivo, Antonio Díaz, quien insistió en que la petición no se circunscribe a la disputa de la final en la capital del Turia, sino a la elección de la fecha en plena Semana Santa, lo que distorsiona la celebración a nivel nacional.
Díaz recordó que en un principio la final estaba prevista para el jueves o el viernes santo, lo que todavía habría sido peor, o para el sábado santo, día en el que todavía hay procesiones. Si el partido no fuera televisado, no habría tanta incidencia, pero va a tener una gran audiencia en toda España en un horario en el que están fijadas muchas procesiones, por lo que va a incidir sobre las celebraciones, agregó.
Sabemos que nos hemos dirigido a unos estamentos que tienen una actividad muy compleja, pero lo cierto es que hemos recibido la callada por respuesta, concluyó Díaz.
El obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, dedicó su carta semanal a la próxima Semana Santa. Indicó que esta no es una evasión de la realidad que vivimos, sino un compromiso más fuerte con Jesús, que nos mira lleno de misericordia, y con los hermanos que nos piden ayuda porque no llegan a fin de mes.
En la carta titulada «Vayamos y muramos con Él», el prelado aborda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, así como las palabras del apóstol Tomás ante el anuncio de la pasión del Señor. A pesar del arranque generoso de Tomás, que quería morir con Jesús, según explicó el obispo, cuando llega la hora de la verdad, desaparecerá del escenario, como desaparecieron Pedro y casi todos los demás, siguiendo de lejos los acontecimientos del Maestro. Tan solo nos consta de Juan, que estaba junto a la cruz con María, la madre de Jesús. Los demás se dejaron vencer por el miedo, quisieron salvar su pellejo antes que dar la cara por Jesús.
Sin embargo, Monseñor Fernández recordó que cuando Jesús resucita de entre los muertos, no les echa en cara este acobardamiento, sino que se muestra cariñoso con ellos, lleno de misericordia, en especial con el apóstol Tomás, con el que tiene la condescendencia de aparecerse a los 8 días para mostrarle las llagas de sus manos y el costado abierto por la lanza. Domingo de la Divina Misericordia.
El obispo de Córdoba explicó que a Jesús le gustan mucho nuestros arranques, nuestros buenos deseos que brotan del amor verdadero, aunque tantas veces nos quedemos luego cortos en la realización, como los apóstoles que a pesar de su debilidad en el momento fuerte de la cruz, una vez fortalecidos por la resurrección del Señor, serán capaces de anunciar a Cristo muerto y resucitado y dar la vida por Él, recordó en su carta.
Cuando llegue el Jueves Santo volveremos a escuchar el mandato de Jesús, amaos unos a otros como yo os he amado, y veremos el gesto tan elocuente de Jesús lavando los pies de sus discípulos, señaló Monseñor Fernández, que pidió también no permanecer impasibles ante tanto sufrimiento.
El Papa Francisco denunció este jueves que la trata de personas es un crimen contra la humanidad, una llaga en el cuerpo de Cristo, y por ello la Iglesia junto a las personas de buena voluntad grita «basta» y llama a unir esfuerzos para socorrer a las víctimas.
El Papa lanzó estas palabras al recibir a los participantes de la segunda conferencia internacional contra el tráfico de personas, Church in Law Enforcement in Partnership, organizada por las conferencias episcopales de Inglaterra y Gales. La trata de personas es una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea, una llaga en el cuerpo de Cristo. Es un crimen contra la humanidad, expresó.
El pontífice señaló que este importante encuentro, realizado en el Aula Magna de la Pontificia Academia de las Ciencias, quiere ser también un gesto de la Iglesia, un gesto de las personas de buena voluntad que quieren gritar basta. El mismo hecho de que estemos aquí para aunar nuestros esfuerzos significa que queremos que nuestras estrategias y nuestras áreas de experiencia estén acompañadas y reforzadas por la misericordia del Evangelio y por la cercanía a los hombres y a las mujeres que son víctimas de este crimen, afirmó.
El Santo Padre destacó la participación de las autoridades de la policía, comprometidas sobre todo en contrastar este triste fenómeno con los instrumentos y rigor de la ley, y también trabajadores humanitarios, cuya tarea principal es ofrecer acogida, calor humano y posibilidades de rescatar a las víctimas. Francisco explicó que son dos actitudes diferentes, pero que pueden y deben ir juntas. Dialogar y confrontarse a partir de estas dos actitudes complementarias es muy importante, Por este motivo, Francisco ha afirmado que estos encuentros son de gran utilidad, diría necesario.
El Santo Padre recibió esta semana el Movimiento por la Vida italiano. En las palabras que les ha dirigido, Francisco ha afirmado que la vida humana es sagrada e inviolable y que los derechos civiles se basan en el reconocimiento de derecho fundamental de la vida, que no está subordinado a ninguna condición, ni cualitativa, ni económica, ni ideológica.
Asimismo, el Papa ha recordado que es necesario confirmar la más firme oposición de cualquier atentado a la vida, especialmente inocente e indefensa, señalando que el feto en el seno materno es el inocente por antonomasia. Finalmente ha indicado que el cristiano debe proteger la vida con valentía y amor en todas sus fases.
El Movimiento por la Vida es una asociación italiana que en su estatuto propone promover y defender el derecho a la vida y la dignidad de cada hombre, desde la concepción hasta la muerte natural, favoreciendo una cultura de la acogida en lo relacionado con los más débiles e indefensos, y ante todos, el niño concebido aún no nacido.
El Santo Padre ha recordado, nosotros lo sabemos, la vida humana es sagrada e inviolable. Todo derecho civil se basa en el reconocimiento del primer y fundamental derecho, el de la vida, que no está subordinado a ninguna condición, ni cualitativa ni económica, ni tampoco ideológica. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata, se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve.
El Papa Francisco se reunió con cuatro prostitutas que viven actualmente bajo un sistema de protección de identidad, con las que habló durante unos minutos sobre su historia y a quienes animó a superar su trauma. El Santo Padre acogió a este grupo de mujeres antes de recibir en audiencia a los participantes de la conferencia sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que concluyó en el Vaticano y que ha sido promovida por las conferencias episcopales de Inglaterra y Gales.
El mismo hecho de que estemos aquí para unir nuestros esfuerzos significa que queremos que nuestras estrategias y nuestras áreas de experiencia estén acompañadas y reforzadas por la misericordia del Evangelio y por la cercanía a los hombres y a las mujeres que son víctimas de este crimen, afirmó el Papa.
Ahora les dejamos con las palabras del Santo Padre.
Esta es una cosa que no podemos improvisar, que no podemos procurarci a noi stessi.
La sabiduría es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios, una luz interior que solamente el Espíritu Santo puede donar y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida y en la historia. Hablando de la sabiduría, el Papa Francisco inició el miércoles un nuevo ciclo de catequesis durante la audiencia general dedicado a los dones del Espíritu Santo. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña este camino de la sabiduría, nos regala la sabiduría, que es ver con los ojos de Dios, sentir con los oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Esta es la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo y todos nosotros podemos tenerla. Solamente pídanla al Espíritu Santo. La sabiduría, explicó el Papa, nace de la intimidad con Dios y hace de un cristiano un contemplativo. Todo le dice algo de Dios y se convierte en signo de su misericordia y de su amor. El Espíritu Santo, concluyó, vuelve al cristiano sabio, no en el sentido que lo sabe todo, sino porque sabe de Dios, sabe cómo actúa Dios, conoce cuándo una cosa es de Dios y cuándo no es de Dios. Su corazón y su vida tienen el gusto, el sabor de Dios. Y cuánto es importante que en nuestras comunidades haya cristianos así. Todo en ellos habla de Dios y se convierte en un signo bello y vivo de su presencia y de su amor.
¿Cosa dicete voi? ¿Esa piensa o no?
Lunedì scorso ad Homs in Siria è stato assassinato il reverendo padre Franz van der Lugt, un mio confratello gesuita olandese di 75 anni, arrivato in Siria circa 50 anni fa.
El lunes pasado en Homs, Siria, fue asesinado el reverendo padre Franz van der Lugt, un jesuita holandés, hermano mío de 75 años, que llegó a Siria hace unos 50 años y que siempre ha hecho el bien a todos, con gratitud y amor, y por lo tanto era amado y respetado por cristianos y musulmanes.
La sua brutale uccisione mi ha riempito di profondo dolore e mi ha fatto pensare ancora a tanta gente che soffre e muore in quel martoriato paese, la mia amata Siria, già da troppo tempo preda di un sanguinoso conflitto che continua a mietere morte e distruzione.
Su brutal asesinato me llena de profundo dolor y me hace pensar una vez más que todavía mucha gente sigue sufriendo y muriendo en ese atormentado país, mi amada Siria, que desde hace ya demasiado tiempo sigue siendo presa de un sangriento conflicto que sigue cosechando muerte y destrucción. Pienso asimismo en las numerosas personas secuestradas, cristianos y musulmanes, sirios y de otros países, entre los que hay obispos y sacerdotes. Pidamos al Señor que pronto puedan volver a estar con sus seres queridos y con sus familias y comunidades.
Ad unirvi alla mia preghiera per la pace in Siria e nella regione. E lancio un accorato appello ai responsabili siriani e alla comunità internazionale. Per favore, tacciano le armi, si metta fine alla violenza. Non più guerra. Non più distruzioni.
Invito de corazón a todos a unirse a mí en la oración por la paz en Siria y en la región, y lanzo un apremiante llamamiento a los sirios y a la comunidad internacional. Por favor, callen las armas y se ponga fin a la violencia. Nunca más guerra, nunca más destrucción. Que se respete el derecho humanitario, se brinde ayuda a la población necesitada de asistencia humanitaria y se logre alcanzar la anhelada paz a través del diálogo y de la reconciliación. A nuestra Madre María, Reina de la Paz, pidámosle que dé este don de la paz para Siria y recemos todos juntos.
Chiediamole che ci dia questo dono per la Siria e preghiamo tutti insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Amor
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.